Nuestra juventud, pero también la reflexión. Para ser un viejo sabio, primero hay que ser sabio. Es decir, que Nito Mestre ha sido sabio toda su vida. Muchas gracias, felicitaciones y vamos para adelante. Gracias.
Bueno, es un programa de grandes, porque Nito Mestre pasamos de un grande de la música a una grande de la cocina, que viene a cocinar este fin de semana a Mendoza, ¿no es cierto? Acá hoy va a estar con la gente de Zucardi. Estamos hablando de Narda Lépez. Te encantó el blog de Narda Lépez, ¿no?
Me encanta la página de Narda Lépez, sobre todo para mí, que me voy a casar, porque hay recetas súper prácticas para arrancar con la cocina, digo.
Bueno, cocina de autor en Zucardi hoy.
Así es, en realidad, sí, hoy, exactamente. Van a presentar aceite de oliva varietales de la familia Zucardi, va a estar cocinando justamente Narda Lépez, van a exhibir las últimas creaciones y van a realizar también clases magistrales en la casa del visitante de familia Zucardi, esto es a las 21 horas.
Narda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, qué lindo tenerla por acá. ¿Y cuáles son las expectativas de lo que van a hacer hoy acá en Mendoza?
La verdad que vamos a hacer un menú que siempre lo trabajamos mucho antes telefónicamente con el equipo acá para ver qué es lo que hay, para ver qué son los productos, porque en la casa del visitante siempre hay, bueno, está la huerta y tienen como mucho contacto con los productores, entonces... Claro. Trabajamos más en base a la oferta que a lo que nosotros pedimos.
Claro, claro. Bueno, y aparte de ellos, en la casa de visitante y pan y oliva arriba, hacen todo un culto del aceite de oliva, ¿no? Supongo que para ustedes los cocineros es una delicia eso.
Espectacular, ¿no? Espectacular. Es una herramienta increíble y aparte te permite eso. Si vos tenés, como te dijera, un espárrago espectacular, riquísimo, con mucho sabor y en su punto, en el momento más alto de la estación, y caliente le tiras un aceite de oliva, más o menos, no importa el espárrago que tengas, lo matás.
Claro, claro. Algo que yo aprendí en pan y oliva es que el aceite de oliva puede servir para los postres, por ejemplo, ponerle al dulce de batata o hasta en el café va bien el aceite de oliva, ¿no?
Sí, el tema es empezar a distinguir y tener un poquito de paladar a la hora de los aceites y de poder reconocer. Porque es así, una vez que uno reconoce el bueno... Después es todo diversión. El tema está cuando uno no sabe reconocer cuando un aceite está malo. Entonces, una vez que empezaste a probar aceites ricos y variedades de aceites ricos, cuando probás uno malo te das cuenta.
Claro, claro.
Entonces no hay que saber, hay que probar. Claro. Nada más. No es una cuestión de saber, de tener la teoría. Con el paladar en el aceite, todo te das cuenta enseguida. No hay demasiada teoría más allá de lo que uno prueba.
Ahora ha habido un salto de calidad en el aceite, porque la gente ha ido aprendiendo no solo a distinguir el aceite de oliva, sino una cosa más sutil que se daba nada más que en el vino, digamos, buscar los varietales. En el vino vamos al Malbec, al Torrontés, al Cabernet. Ahora el aceite de oliva está ofreciendo la posibilidad de ir a los varietales. ¿Cuáles son tus preferidos, Narda?
Me gusta el nacional, digamos, el Arauco, me gusta mucho. En realidad me gustan todos, si te tengo que decir, porque me gustan también los picantes, bien picantes, me encantan. Yo lo que me pasa con el oliva es que a veces hasta lo puedo, cuando es rico, lo puedo hasta, como te dijera, comer solo.
Cierto.
Como ir probándolo, y si es rico y seguís probando. Si vos tenés en un plato, yo te pongo aceite y es un aceite normal, que no dice nada, que no tiene notas, que es chato, ni siquiera que está malo, sino que es como plano.
Sí, desabrido.
No te dan ganas de seguir comiendo porque a la larga lo que tenés en la boca es grasa.
Claro.
Pero cuando vos probás un aceite solo y lo que tenés en la boca son notas distintas y te despierta los sentidos, es otra cosa. Entonces, yo creo que, sobre todo para las personas que recién arrancan, les diría, hagan pruebas a ciegas de las cosas. No se preocupen por qué es lo que están al principio, ¿no? Claro. Como solo el disfrute en el paladar, y después vas a decir, me gustan más que sean picantes, me gustan más cuando son más dulces, me gustan más cuando... Entonces vas a ir descubriéndolo así, porque a veces uno se condiciona.
Claro.
Bueno, como con el vino, ¿no?
Claro. Hay una muy linda experiencia. Y digo, esto
perdón, a veces te dicen, este vino es espectacular y a vos capaz no te gusta
tanto.
No
te gusta, claro, no te pinta.
No te gusta tanto y te da vergüenza decir que no te gusta tanto, porque se supone que es un vino espectacular y carísimo.
Claro. Hay una experiencia muy linda, y lo digo porque en su blog, Narda Lépez, tiene una parte para cocina para chicos. Yo he venido a Pan y Oliva con los chicos y te presentan los distintos varietales de Zuccardi, hacerles probar y los chicos van eligiendo sus aceites preferidos. Vas educando el paladar de chiquito. Es una muy linda experiencia hacerlo con los niños.
Sí, total.
Narda, yo quería preguntarte respecto también justamente de los niños. Viste que ahora está un poco de moda con el programa de MasterChef Juniors, por ahí que los chicos se metan temprano, digo, en el mundo de la cocina. ¿Qué es recomendable que empiecen a cocinar?
Una cosa, ¿eh? Sí. No está de moda por el programa. El programa existe porque los chicos ya cocinaban.
Ah, está claro. Bien.
No había chicos que cocinaban, el programa no existe. No es que fueron a armar nenes para que cocinen.
Ahí es al revés.
Está lleno de niños que cocinan. Uh-huh. Lo que hizo el programa fue mostrarlo.
¿Y qué es recomendable que cocinen?
Porque los chicos cocinan hace mucho, pero la prensa no les daba bola.
Claro, claro.
Bien, ¿y qué recetas, por ejemplo, si yo tengo un sobrino de 6 y una de 7, digo, qué es recomendable que cocinen para empezar? Para que no se asusten, digo.
Hay que entender una cosa, que los chicos no se asustan, lo que los asustamos somos nosotros.
Claro.
Los chicos que aprendan a cocinar lo que quieren comer. Digo, ¿qué es lo que más te gusta comer? Y si te dice lasaña, bueno, que aprenda a hacer lasaña.
Bien.
Si te dice, no sé, buñuelos dulce de leche, que haga buñuelos dulce de leche. Lo que uno sí tiene que cuidar es las técnicas y en qué los deja solos y qué no. Eso es lo único, no la receta. La receta no importa, la receta que la elijan ellos, que la inventen, que jueguen, no importa.
Qué linda.
Sí, si van a freír, tenés que estar ahí. Sí, si van a... Si tiene 6 años y no puede sacar una fuente de horno porque se va a quemar o porque es muy pesada, estás ahí. Sí... que se animen a cortar con vos al lado y que sepan que cortan con vos al lado. Mi hija tiene 4 años y corta tipo cuando se sienta en la mesa le devuelve el cuchillo al mozo, por ejemplo.
Claro.
Pero me pide de cortar cuando estamos cocinando y corta con un cuchillo chiquito pero afilado conmigo al lado y sabe que puede, pero me espera, por ejemplo. Me dice, te estoy esperando, quiero cortar. Bueno, viene y con el cuchillo como, no pasa nada, pero tenés que enseñarles a que le tengan respeto. Claro. A las cosas, no miedo.
Qué buen consejo. Me dice Juanchi Robi, una genia, Narda, te hace ver que es fácil cocinar, la admiro, lo simple que es, agarro algunas recetas de ella, me manda saludos. Y le quiero hacer una pregunta, Narda, porque fue muy impactante toda la semana el tema de las comidas, el informe de la Organización Mundial de Salud en contra de las carnes rojas y las carnes procesadas y los fiambres.
Quiero decir una cosa, sí. No es en contra. Los informes de la Organización Mundial de la Salud no son en contra de nada. Son, después de años de estudio, hacen una recomendación mundial de a qué hay que tener cuidado. No son en contra.
Pero
son hechos duros y claros, pero no son en contra.
Es cierto, pero fue un poco alarmista. Nosotros hablamos con Cormillot y Cormillot estaba alarmado justamente por el grado de, digamos, de potencia que tuvo el informe de la Organización Mundial de Salud. Dijo que lo deberían haber atenuado, que fue como, a ver... produjo como una ola de terror en el mundo, ¿no?
Mira, yo te puedo dar mi opinión con eso.
Sí.
Hay muchas formas de leerlo y de tomarlo. Yo leí el informe entero.
Uh-huh.
Fui a la página, me lo descargué, un archivo larguísimo, y lo leí entero. No leí el encabezado, ni leí la nota de Telam, no sé cómo decirte.
Uh-huh.
Leí el informe entero.
Claro.
Más sabiendo lo que uno sabe sobre la comida. El problema no está solo en las carnes. El problema es que nunca se comió tanta carne y tan procesada.
Uh-huh.
No es en contra de la, no es en contra de nada. Está pasando un informe muy claro en base a años de estudio.
Uh-huh.
Que es, no se puede comer a la manera que el mundo está comiendo carne procesada. Y a esto me refiero a todo lo que hace que la carne se conserve en góndola. Eso no había pasado antes. Cuando alguien viene y me dice hace 50, mi abuelo tenía 120 y comió salame toda su vida. Y no me comparen, tipo, no comparemos boludeces. Tu abuelo no comió la misma calidad de salchicha que vos.
Y se movían de otra
un
manera.
Un niño hoy, a los 8 años, comió la misma cantidad de azúcar en toda su vida que alguien en esos 8 años, que alguien en toda su vida hace 50 años.
Claro.
¿Entendés? Que vos agarrabas hace 50 años alguien de 75 años y sumabas todo, pesabas todo el azúcar que había comido toda su vida, lo mismo que como un nene de 8 hoy. Claro. Entonces, como comer